¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. Miren lo que traje. El casco de los Miami Dolphins. No lo traje para hablar de los Dolphins. No lo traje para hablar de la NFL. Me gustaría hacerlo. Lo traje para ponérmelo, para protegerme. Porque hoy sí que me van a pegar. Hoy sí que voy a recibir golpes. Hoy sí que me van a dar por la derecha y por la izquierda. José Mauricio. Claro, por haber salido a defender a Chivas, por haber salido a hablar bien de Chivas, por darle un 40% de posibilidades que se meta en los cuartos de final de la CONCACAF. Y ayer la pasó muy mal. Muy mal la pasó. Qué vergüenza, qué paupérrimo partido del conjunto de Fernando Gago. Con Gago incluido, qué paupérrimo planteamiento. Vamos a hablar muchísimo del partido. Muchísimo para analizar de las polémicas, del rendimiento futbolístico, de los planteamientos de Lalo Torres también. De Lalo Torres, hay que hablar de él. Y también, ¿qué pasó pensando en la revancha? ¿Qué dice Jardín y qué dice Gago? Porque faltan 90 minutos en el Azteca el próximo miércoles, donde ya conoceremos al eliminado y al clasificado. Vamos a hablar también de lo que dejó, nos contará Mauricio Pedrosa, quien estuvo en el estadio, la Copa Oro Femenina, con los dos finalistas. Un poco lo que uno al comienzo, sin ser un experto en el femenino, uno pensaba, dos candidatos que llegan a la final. A ver, ayer mencionamos, analizamos la victoria o la clasificación, para ser más preciso, del Real Madrid a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ha dejado mucho ese resultado. Hoy algunos hablan a favor, otros en contra del público. ¿Cómo se manifestó el público en el Santiago Bernabéu? Y también hay molestias con uno de los jugadores del conjunto del Real Madrid de parte de la propia dirigencia del conjunto merengue. Por su comportamiento. Sí, por su comportamiento. ¿Será que siente pasos en la azotea? ¿Será que mira y lo ve a Mbappé atrás y dice, se me está complicando el futuro? Puede ser. El que habló fue Xavi. Y la verdad que se sigue tirando tierra encima el técnico de Barcelona. Pocos mensajes positivos tira Xavi últimamente. Negativo por un lado, negativo por el otro. Hoy juega Nashville e Inter Miami en la CONCACAF, Copa de Campeones. Un partido donde tomó una medida el Nashville que la verdad que aplaudo. Espectacular. A ver si podemos terminar con los Pedrosa. A ver si podemos terminar con los del Valle. A ver si podemos terminar con esos hinchas de jugadores. Y empezamos a ver hinchas de equipos. Y habló Héctor Moreno, porque no terminé con los títulos. Le digo más. Recién ahora son las 4:00. Recién ahora es cuando ustedes están autorizados a poder hablar. Estos minutos fueron extras para mí. Habló Héctor Moreno. No me gustó lo que dijo. Hay que jugársela.
Va a estar preocupadísimo Héctor Moreno por lo que piensas.
Bueno, están agrandados los dos seguramente. Muy agrandados los dos. Del Valle y Mauricio. Muy agrandado. Después de esta victoria.
¿Puedo ir primero, José?
De América.
Por supuesto,
vaya
Mauricio.
Quiera.
Este es
vaya
su programa.
Los voy a escuchar.
Este es su programa, Mauricio.
Voy a poner el casco.
Hola, buenas tardes.
Voy a escuchar porque me van
esta
a pegar. ¿Saben
ensalada.
Cómo estos dos?
Esta es una ensalada. Yo he traído una ensalada, ¿no?
¿Qué tiene que
no la voy a hablar de la ensalada. No voy a comer, pero yo traigo una ensalada.
Una ensalada.
Ah, no teníamos que presentar cosas inútiles en el programa a cada quien. Ah, perdón. Pensé, solamente estaba siguiendo la guía del conductor. Que no. Ahora, lo más importante de todo es lo siguiente. ¿En dónde cree Hernán Pereira que le íbamos a pegar tomando en cuenta el tamaño del casco? ¿En dónde se iba a poner? ¿Puedes mostrar el casco? ¿En dónde te pensabas poner el casco? ¿En dónde pensabas que te íbamos a pegar?
Donde sea. En la cabeza. ¿El casco dónde va? ¿Dónde va el
¿cuál?
Casco? En la cabeza. En la cabeza va el casco. Pedrosa.
Sí. Pues sí, con todo respeto a lo que voy
grande,
a decir, ese hubiera sido,
no lo compré.
Así fue el tamaño,
compré el
así
chiquito,
fue el tamaño
que era más
del
barato.
Razonamiento. De, sí, no, para como pensó el partido Chivas ayer, ese casco sí le quedaba. Perfectamente, ese casco va de acuerdo al tamaño de la cabeza que pensó y diseñó ayer el partido que Chivas tenía que hacerle a las poderosísimas, como le llama Sague, Águilas del América. Bueno, José, no sé si tú traes también un objeto random que quieras presentar. Hernán presentó un casco, yo presento una ensalada. No sé si tú también tienes algo que presentarle a la gente.
Es el almuerzo de Pedrosa. Ya conocemos qué va a almorzar hoy. Una ensalada.
Y por eso está fit no litio.
¿Qué tiene la ensalada? ¿Tiene huevo?
Un atleta ¿qué tiene la ensalada? Mira, esta es una ensalada que tiene lemon lechuga, caper, pasta sí, salad okay, con lemon garlic y pulled chicken. Pulled oh, chicken, un aderezo muy bueno, la verdad. Es la de, es la del viernes, pero como yo el viernes ya me dejo ir, ¿no? Ya me descontrolo, ya me tomo unos tequilas, me tomo unos taquitos. Entonces, es jueves pero, de ensalada en Jorge Ramos y su banda.
Mauricio, ¿puede patentar esa ensalada y le podemos llamar la ensalada Chivas sin factor H? O sea, no
exactamente,
tiene.
Exactamente.
No tiene ensalada sin huevo, no lo puede decir. Sí. Una ensalada sin huevos. Esa ensalada no tiene
ahora,
huevo. No
el problema, tomate, es que, no tiene el problema es que yo creo que esta ensalada es más peligrosa que Chivas porque tiene un poquito de caper, tiene un poquito de pimienta. O sea, te puede pelear más en el estómago Chivas de lo que le peleó ayer el Guadalajara al América.
Yo no sé, Mauricio, yo no le quiero pegar a Hernán Pereira porque a mí no me gusta
no,
pegar
pegue,
a la gente
pegue, cuando pegue, está en el piso. Tranquilo, usted o pegue, sea, no hay problema.
Lo de anoche fue lo normal. Por eso Mauricio y yo lo adelantamos en este programa. El problema es para aquellos que tratan de engañar al aficionado de Chivas, que le venden falsas expectativas, por no decir que les venden humo. Ese es el problema. Lo que pasó anoche fue lo normal. A ver si vale la expresión Fernando Gagón, ¿no? O sea, lo que hizo Fernando Gago anoche, por favor. O sea, Fernando, ¿qué le pasó a Fernando Gago? Y Hernán, para finalizar y ya meternos en tema, esta línea de tres de Jorge Ramos y su banda con usted, con Mauricio y conmigo, no es como la de Chivas. No es una línea de tres improvisada. Esta es una línea de tres bien trabajada, con tres tipos que tienen carácter, personalidad, jerarquía, que dan un paso al frente y que en los momentos adversos ofrecen su mejor versión. Contrario a esa línea de tres que presentó el Rebaño Sagrado.
Hay una diferencia muy grande en el fútbol entre cambiar una estrategia a cambiar una forma de pensar, una forma de jugar, un ADN que tiene un técnico que por consiguiente tiene un equipo. Y Gago siempre fue un técnico ofensivo, siempre fue un técnico que le gusta proponer dentro de lo que más o menos hemos visto en su carrera, Aldo Civi, que le fue muy mal, Racing le fue más o menos y ahora Chivas. No puede renunciar a su estilo, puede cambiar la estrategia. Sí, la estrategia, que la estrategia no es renunciar a su estilo. Pero Gago renunció a su estilo, a sus principios. Y un día se lo dije a José del Valle, que si soy un técnico y digo, vamos, siempre jugamos así, nos gusta atacar, somos ofensivos, hay que ser valientes. Y llega un partido que digo, no, hoy no somos valientes, hoy vamos a retroceder. El futbolista no es tonto, se da cuenta. Y ese miedo que tiene el técnico se lo transmite al futbolista. Gago le transmitió miedo a los futbolistas de Chivas. Mucho miedo. Y el equipo jugó así. Hasta el gol, el 1-0 de Chivas, no sabía qué jugaba. Porque yo puedo defender, sí puedo defender. Pero tengo que contragolpear, tengo que hacer daño llegando rápido, fútbol directo, llegar colectivamente y después retrocedo. Algo tengo que hacer. Tenía un miedo, Chivas, que la verdad me sorprendió. Me sorprendió ese miedo inicial. Después intentó reaccionar por el 1-0 en contra.
Tú eres padre de familia, Hernán, ¿no? Eres padre de familia.
Sí, dos hijas, ¿sí? Okay. Por suerte.
Si vas caminando lindas, por la calle... Tus hijas son grandes, además, ya chicas exitosas, 12 y 18. Además, tengo entendido, no tengo el gusto de conocerles, pero por lo que platicas, con mucho orgullo, chicas inteligentes, que les va muy bien en sus estudios. Y la verdad, felicitaciones, por eso lo digo en serio. Pero cuando gracias, estaban más niñas y le estabas enseñando tú a cruzar la calle, ¿no? Cruzar la banqueta de un lado a otro. Si venían cuatro coches a toda velocidad, ¿qué les decías? Corramos
que no
para ver si alcanzamos a pasar los coches o mejor nos esperamos y cuando pasen los coches atravesamos.
La agarraba de la mano, primero para asegurar que no vaya, tomó la decisión y se vaya a escapar. Y después y esperaba y le decía, esperemos que los autos pasen.
O sea, eras precavido. Los autos pasen. Eras sí, precavido, ¿verdad?
Sí.
Eras precavido porque sabías que tus hijas en una etapa de formación no puedes dejarlas que tomen sus propias decisiones. Tienes que irles enseñando poco a poco. Ayer Fernando Gago nos dijo a todos qué tipo de equipo tiene. Ayer Fernando Gago le dijo a todo el mundo qué tipo de equipo es el con el que cuenta y está a su disposición. Un equipo no muy bueno. Un equipo con un par de jugadores con algo de talento, intermitentes, una figura crack, el Piojo Alvarado es el único que juega bien en Guadalajara, y lo demás, con todo respeto, futbolistas del montón. Y ayer Fernando Gago dijo, si yo salgo a proponer un partido ofensivo, atractivo, contra estos Ferraris último modelo que vienen a toda velocidad, nos van a atropellar. Tengo que ser precavido. E igual perdió. Iba a perder en todos los escenarios. José del Valle y yo te lo dijimos. Es más, José todavía fue más atrevido y contundente y valiente que yo. Yo fui un poco más cobardón. El valiente fue José del Valle cuando te dijo, hay 0%, o digo 99.9% gana el América. 99.9% gana el América.
Está bien.
Así es que podemos criticar a Fernando Gago. Sí, hay elementos para criticar a Gago. Sí. Pero ayer Gago, el primer mensaje que mandó fue, tengo futbolistas del montón. Tengo un equipo chafonzón, de medio pelo. No puedo salir a jugarle de igual a igual al mejor equipo de la Confederación. Claro. Porque me va a hacer pedazos. Eso fue lo que pasó.
Sí, exacto. Y ayer Mauricio preguntaba, ¿qué futbolista de Chivas sería titular en el América? Ninguno, ninguno. ¿En qué línea Chivas es superior al América? Ninguna línea. Yo no estoy en contra del planteamiento de Gago. Estoy en contra
de la elección.
Yo, igual que Mauricio, y creo que aquí no va de la mano el término que utiliza Hernán cuando dice miedo, cuando el técnico trabaja una manera de jugar, llega un partido importante y hay que cambiar. Yo, Hernán, a eso no le llamo miedo, a eso le llamo precaución, a eso le llamo ser inteligente. De nada sirve hacerse el macho, siempre voy a jugar lo mismo. Los grandes entrenadores tienen que tener un plan B, y ahí viene la mano del entrenador, convencerlos.
El plan B no es renunciar a su ADN, José.
No, es que...
El plan B no es renunciar a su filosofía, es tomar
precauciones. Si usted toma precauciones, eso no es renunciar a su ADN. Por eso le digo... Chivas anoche tenía que hacer un planteamiento defensivo.
Son cosas diferentes. Tomamos precauciones. Jugamos, nos paramos igual, presionamos igual. Pero este volante que no tiene tanta recuperación como el otro, lo saco y pongo uno que tiene un poco más de recuperación. Pero igual vamos a buscar el partido. Como este jugador del rival maneja mucho la pelota, le digo a mi jugador, ojo, cuídalo mucho. Elegí el momento para atacar, elegí el momento. Pero vamos a buscar el partido. A eso voy, si mi filosofía es ir a buscar los partidos. A eso trabajé todo el campeonato, trabajé durante todo el torneo.
Gago anoche, como cualquier entrenador inteligente, tenía que tomar precauciones y tenía que cambiar su forma de juego. Porque si usted le quiere jugar al tú por tú al América, se come tres. Así lo quiso hacer contra Cruz Azul, un equipo inferior en cuanto a talento si lo comparamos contra el América, y le fue muy mal. El problema de Gago es que improvisó. Con una línea de tres poniendo como la central por derecha a un mediocampista defensivo. Ese es el problema. ¿Por qué no poner a otro centrocampista nominal como el Oso González y jugar con Cowell? Porque si usted va a asumir un planteamiento defensivo, necesita velocidad para por lo menos ser una amenaza en el contraataque y en las transiciones ante un América que va a asumir riesgos y puede ser que se descubra atrás. Pero usted no puede plantear un partido para contragolpear con el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado es para tener la pelota y para jugar de lanzador. Marín es para fijar a los centrales cuando usted asume una postura ofensiva. Lo lógico hubiese sido tomar precauciones, pero con otro planteamiento, con otra ejecución.
Eso es lo que estoy
ayer
diciendo.
Ayer Gago se equivocó. No.
A ver, pero
lo que
José,
pasa es que usted
pero,
dice
pero,
que tomar
pero,
precauciones
pero, José,
en vez de tener miedo.
A ver, perdón, pero ayer, discúlpeme. Ayer pudo haber jugado Sepúlveda, Briseño, sí. Mozo. Pudo haber sido titular el Oso González.
Chicharito con ritmo.
Pudo haber sido titular Javier Hernández. Pudo haber jugado el Maza Rodríguez, Osvaldo Sánchez, Carlos. Ayer el América le hubiera pasado igual por encima al Guadalajara. Por favor, paremos de poner a estos equipos en un nivel similar, en una esfera similar, porque
yo no los pongo en un nivel similar.
A todos niveles, a nivel directivo. El América supera por mucho a Guadalajara. A nivel de propietario, el América supera por mucho a Guadalajara. A nivel de futbolistas, a nivel de afición. Y soy injusto con la afición, porque
afición,
la afición del Guadalajara va y llena los aeropuertos,
tanto.
Va y llena los hoteles, sí. Pero ayer la afición del Guadalajara fue superada en su propia casa también. No hay nada. Absolutamente nada hoy en día en lo que el Guadalajara pueda ponerle cara al América. Y si viene el primero a decirme de que, bueno, es que nuestra identidad es de puros mexicanos, acá se ha dicho que ese es su error. Ese es su gran problema, porque por mantener esa bonita, pero en esta época ineficiente identidad, sucumben, dan tumbos, tienen que traer entrenadores como los describió Hernán, de poca experiencia, porque no les alcanza para pagarles a entrenadores de otro calibre. El burro que tocó la flauta fue el señor Paunovic, los metió a una final y se quedó a 20 minutos de ser campeón. Pero todas las reglas tienen sus excepciones. Paremos de tratar de poner y comparar América hoy y Guadalajara. El 3-0 fue un resultado hasta corto. Y que tengan cuidado, porque yo lo dije ayer y me sostengo y me mantengo. Porque si la goleada se repite en el Azteca, que no creo, creo que Jardines saldrá a administrar el partido de vuelta para después ir ahora sí por la yugular en el partido de liga. Yo no sé si ahí es el sacudón que necesita el Guadalajara para decir nos equivocamos con Gago. Tuvimos que haber ido por Ambriz y a ver qué nos inventamos. Porque Gago claramente está siendo rebasado y superado por el escenario.
A ver, yo coincido con la mayoría de lo que dice Mauricio, que desde la directiva, y es verdad, desde un Amaury Vergara que no siente esto como una pasión, que no se mete la mano en el bolsillo o que no va a buscar recursos económicos para poder hacer lo que hacen otros, como la América, que compra, compra y compra, y a algunos le va bien, otros les va mal, pero así, con tanta compra y con tanta prueba y error, prueba y acierto, termina armando hoy un equipo mucho más competitivo. Esto no soluciona ningún técnico, lo de Chivas, pero algunos podrían haber competido de otra manera, y es ahí donde se incrementaba las chances de hacer un buen planteamiento, un buen partido, que se dé un poco la situación como lo logró en su momento Vucetich y eliminó al América como lo logró en su momento Paunovic. Que también Paunovic tiene su 4-0, si mal no recuerdo, el torneo pasado en contra
de América. Sí, también.
Creo que mostremos una estadística que le pedía la producción, porque si mal no recuerdo y me corrigen, el año pasado, septiembre, América le ganó 4-0 a Chivas. Acá está, apertura 2023. El América clausura 2023, le ganó 4-2 a Chivas. O sea que esto de meterle 3 o 4 goles ya empieza a ser muy seguido. ¿Qué vemos de Chivas importante? Victoria 3-1 en mayo del 2023 en aquella liguilla. Y la victoria del América 1-0 que después Chivas lo termina dando vuelta. Fíjense, victoria, si vamos de atrás para adelante, victoria del América ayer 3-0, victoria 2-0 América, América 4-0, 3-1 de Chivas. 1-0 de América, 4-2 del América, 3-1 del América, 2-1 del América. Es decir, que de estos partidos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8 partidos, un triunfo de Chivas. 7 triunfos del América. No voy a defender a Gago está muy verde como técnico, todavía no hizo nada en ningún lado, en la Argentina no lo hizo, pero lo que es...
A mí me llama la atención algo.
Gago, o con el técnico que fuese, esto no se soluciona. ¿Por qué yo transmito esperanza para la gente de Chivas? Se lo comento después de la pausa, José del Valle. Porque no me di vuelta, No me di vuelta,
¿Cómo le llamaste a Gago, José? ¿Cómo le llamaste a Gago?
Fernando Gagón. Gagón. ¿Con qué?
Hablaron los técnicos posterior al partido, un poco analizando el futuro, el partido América-Chivas del próximo miércoles, que va a definir quién pasa de ronda. Antes les tengo que ser sincero, y decir que a mí no me cae muy bien la gente de la América. Los compañeros de la mesa no me caen muy bien. Siento esa soberbia constante del americanismo, no me gusta. Tengo amigos de River, Chivas, tengo conocidos de Chivas, tengo compañeros de Chivas. Sí, nada tiene que ver River en esto, nada tiene que ver River.
No, son peores.
Hasta le digo,
hay
hasta una conexión de América, de River con Chivas, por los colores, por Matías Almeida, no sé. Ahí me cae mejor Chivas que América, lo reconozco. Y siempre mando un mensaje positivo. Mando un mensaje positivo porque sé que esto es fútbol. El fútbol se puede competir con buenos planteamientos. Y hasta equipos que son inferiores pueden dar
muchas veces. O sea, cada vez que diga Hernán Pereira, esto es fútbol, hay que tomar un drinking game.
Usted tome. Un día va a tomar y se va a atragantar. Se va a atragantar, como pasó con San Francisco, con Qatar ante México. Como Qatar ante México, va a Qatar y le gana a México.
No pasa nada.
Y se atragantó. Porque
estás hablando con el primer crítico.
México atacó, propuso. Y terminó.
Pero ibas bien, generando. Te interrumpí. Ibas bien con tu analogía de Chivas y Boca y algo así. Ibas bien.
gran cantidad de situaciones. Por eso que hasta le digo más, hay un deseo de que exista competencia. ¿Por qué? Porque hoy la expectativa para el partido de revancha es muy baja. La gente de Chivas, muchos ni el partido van a querer ver, seguramente. Muchos no van a querer verlo, este partido después de un 3-0 en la ida. Se está marcando una diferencia muy amplia entre estos dos equipos, algo que no existió en la historia. Pero escuchemos lo que dijeron los técnicos porque analizan los partidos revancha y los dos dejan la puerta abierta, como que hasta ahora no hay nada definido. Faltan 90 minutos que son los cruciales. Después reaccionamos a lo que dijo Jardine y a lo que dijo el propio Fernando Gago. Acá está, el técnico de la América y el técnico de Chivas.
¿Cómo trabajar con el equipo? Sabemos que viene un partido importante este fin de semana, pero para la vuelta, que no caiga en relajación, sobre todo cuando el día de hoy mostró superioridad, incluso fueron mejores que Chivas cuando eran 11 contra 11.
Sí, es un partido de 180 minutos, ¿no? Y nos gastan más 90 minutos a jugar, la partido só termina, la serie só termina cuando el árbitro terminar el partido y vamos a jugar con la máxima seriedad y es un punto que para mí cualquier equipo tiene que aprender a jugar sin el placar en la cabeza y sí buscando un desempeño satisfactorio, buscando siempre la mejor versión posible y es así que vamos a encarar, la serie sigue abierta, hay más 90 minutos a jugar. Chivas es una gran equipo, tiene una gran equipo, jugadores que pueden buscar su mejor versión y pueden sorprender. Entonces nuestro equipo tiene que mantenerse con como estaba hoy, en un nivel de concentración, de humildad, de respeto máximo y jugar cada partido con este respeto que merece.
Entendiendo que siempre nos comentas que hay que ir partido a partido, pero una eliminatoria que se queda 3-0 en el marcador global, ¿cómo se enfrenta? ¿En dónde hay que hacer más, quizás más énfasis, ¿no? Si en la parte de por ahí de la pizarra para tratar de crear algún escenario favorable o trabajar más quizás en lo anímico y en lo mental.
Los dos aspectos, porque, a ver, no nos olvidemos que esto es fútbol, sí que es un resultado que obviamente que es malo, que es negativo para nosotros, pero esto es fútbol, nunca se sabe qué puede pasar. Trataremos de ir a buscar de a uno los goles, no tratar de ganar el partido en el primer minuto. Entonces va a ser un partido distinto de lo que podemos planearlo, como lo planeamos hoy, pero bueno, queda trabajar y trabajar de lo anímico y lo futbolístico también.
¿Coincide José con lo que dijo Jardine, el técnico del América? ¿Es una serie abierta? ¿Faltan 90 minutos? ¿Esto es 180?
Por supuesto que no coincido. Jardine está siendo políticamente correcto. Muchos entrenadores le mienten a la gente. Muchos entrenadores no quieren decir toda la verdad por tener cierto respeto.
¿Y qué tendría que decir entonces? Para usted, ¿qué tendría que decir?
Que la serie ya estaba definida antes de que rodara la pelota. El América es muy superior.
¿Antes? ¿Cómo va a decir eso? ¿Antes del partido de ida?
En el segmento anterior le quería decir algo, pero justo vino la pausa. Mauricio arrancó diciéndole que el América tiene un mejor dueño, pasó por la directiva, por el cuerpo técnico, por los futbolistas y por la afición. Usted dijo, estoy de acuerdo en todo lo que dice Mauricio. Después usted pide una gráfica donde la gráfica muestra de manera clara que el América no nada más ha ganado, sino que ha goleado a Chivas en los últimos partidos. Esa gráfica, esos resultados, usted lo sabía desde ayer. Y si usted coincide con la exposición de Mauricio, ¿por qué entonces usted le vende a la gente que Chivas puede eliminar al América? Lo acaba de decir hace un ratito. Porque es una expresión de deseo. Porque es una expresión de deseo, porque le caen mal los americanistas, los soberbios, los agrandados.
Porque aparte sé que es fútbol esto.
Pero no hay argumentos futbolísticos. Ayer, cuando le preguntamos algún argumento futbolístico, usted dijo la presión que ejerce Chivas. Y le dijimos aquí en este programa que Chivas al inicio del torneo presionaba de buena manera. Ya no. Sí. Ayer, cuando el América quería salir desde atrás,
renunció a esa presión.
La pelota. Sí, y cuando presionaba lo hacía mal. El segundo gol del América es una presión individual y no colectiva. Con una sola pared, Quiñones y Fidalgo encontraron una autopista, porque cuando usted no presiona de manera colectiva, se produce lo que vimos en ese segundo gol, demasiado espacio entre líneas, un equipo que tiene que defender viendo a su portería, retrocediendo. Así es imposible. Por eso yo no entiendo cómo usted sigue creyendo que es una serie abierta, como usted, que es un tipo de fútbol.
Bueno, yo no hablé del partido de revancha.
Yo le pido un favor, no le venda humo a la gente, Hernán Pereira, no le mienta a la gente.
Yo no le vendo humo a la gente. yo le vendo esperanzas, pero esto es una serie cerrada. Esto es una serie
cerrada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre humo y esperanza?
Usted sabe muy bien lo que es.
Porque yo encuentro un montón de similitudes. ¿Cuál es la diferencia?
Entre humo a esperanzas. El humo es un engaño. Uno engaña a la gente. La esperanza está dentro de la posibilidad. Ojo que yo dije previo al partido que esto era 60-40. No dije 99-1.
¡40 es demasiado alto! Dije, 40 es demasiado alto.
Porque soy un tipo optimista.
Tú sabes,
soy optimista,
Hernán.
Con el pobre. Soy optimista con el inferior.
Hernán.
Por eso. Ustedes son los agrandados. Ustedes parecen argentinos, los dos agrandados. Ah, somos los mejores, somos soberbios, bla. Mira cómo Arabia Saudita
bueno
le ganó a Argentina
aceptas,
en el Mundial.
Qué bueno que lo admites, qué bueno que lo admites. ¿Sabes cuál es el acto más cruel de un ser humano a otro? El acto más cruel.
¿Cuál?
¿Sabes cuál es?
No,
dar
no
esperanza
sé.
Cuando no lo hay. Dar esperanza cuando no la hay es el acto más cruel de un ser humano a otro.
Para José 1%. Está bien, para mí 40, para Pedrosa nunca supimos qué posibilidad había.
No soy alguien porque de porcentajes. No soy alguien de porcentajes.
Usted
no seas
no
cruel.
Porcentajes.
No seas yo, cruel.
No soy cruel.
Sé objetivo.
No soy cruel.
Sé periodista.
Hace un año.
Sé analista.
Hace un año.
Sé director técnico. No seas cruel.
Hace un año.
Lo que estás haciendo es crueldad con la muy resentida y lastimada afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
No soy,
porque
ustedes
bien dice,
son crueles
bien dice,
con ellos. No.
José.
Ustedes son crueles con ellos.
Les estás mintiendo a la cara.
Son soberbios con ellos.
Les estás mintiendo a su cara.
No le miento. Le genero una esperanza. Hay que generar esperanza.
¿Basada en
muchos
qué?
Casos.
¿Basada en qué?
Basado en que son 11 contra 11. Basado que
¿salud?
En el fútbol a veces hay circunstancias que llevan.
¿Salud?
Que llevan a que no termina ganando el mejor.
José, a beber,
visto,
a beber.
Lo hemos visto. Muchas veces no gana el mejor, basado en un planteamiento inteligente que no hizo Gago, porque no hizo un planteamiento inteligente. O sea, hay motivos. Hay motivos porque lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Ahora, a Gago lo escuché dubitativo en la respuesta, con temor en la respuesta.
José,
lo escuché
José,
mal
José,
en la,
José,
en
José,
la
José,
respuesta. Lo
José,
escuché ni convencido él
con
mismo
cara más grande
de lo que va
Jardine en la conferencia de prensa o Pereira en este
revancha.
Momento. ¿Quién mintió con una cara más grande?
Hernán Pereira, porque Jardine lo hizo como muestra de respeto a un colega, a una institución. Lo de Hernán es increíble. Y encima no se sonroja, mírelo.
¿A quién le mentí? Señor Pedrosa, por favor.
A ti mismo.
¿Dónde está la mentira?
Tristemente,
¿dónde está la
mismo.
Mentira?
El gran prestigio que has acumulado a lo largo de 65 años de trayectoria en el periodismo. Esta gran nombre, figura en la que te has convertido, la gente cree en ti, la gente te escucha y te pone atención. Por lo tanto, cuando te vayas a ver hoy al espejo antes de dormir, te debería de dar vergüenza lo que vas a ver en el espejo.
No, nunca.
Porque no
nunca
es esa
vergüenza.
La carrera de
nunca
alguien que ha construido a partir del profesionalismo,
el tipo
del análisis,
que se mira
al
espejo esta noche fue el mismo que estuvo casi a 20 minutos de decir... ¿Vio Pedrosa? ¿Vio del Valle como
fíjate
si iba a poder
consuelo.
Ganar un campeonato?
Fíjate
fue el mismo,
consuelo de alguien
el mismo que
no
el torneo pasado.
De alguien que se equivocó.
El torneo
¿estás
pasado.
Admitiendo, estás admitiendo eliminó. Que esa es la cara de alguien que se equivocó delante del espejo.
No.
Ya, Hernán, ya. Acéptalo. Resígnate.
Pero venimos a hablar.
El primer paso para salir del problema es reconocerlo.
Sí, sí.
Este es el primer paso.
Sí. ¿Qué quiere que reconozca? ¿Que América superior?
Que estás equivocado
superior.
En tu apreciación de las oportunidades
no,
de Guadalajara.
¿Qué tengo que reconocer?
Que estás equivocado en tu diagnóstico de las posibilidades de Chivas.
Está bien. No son 60. 35. 30. No. Está bien, 30%. Antes del partido. Ahora, por supuesto, que ahora ya... Ahora habría que hablar de un 1%. Ahora. Después de un 3 a 0. Jardín dijo lo correcto. Jardín no puede venir aquí a sobrar un partido de revancha. No lo puede sobrar. Jardín tiene que saber que el partido de revancha, si lo maneja con tranquilidad, pasa sin inconvenientes.
Y tiene un
pero
incentivo.
No venía a sobrar ni a poner suplentes.
Hernán, Mau, para este año la CONCACAF Champions Cup cambió la manera de determinar qué equipo es local en la ronda de cuartos de final. Se utiliza justamente la ronda de octavos de final. En el cruce, al América le va a tocar New England Revolution, porque el equipo de New England anoche le metió 4 a Liga Deportiva Alajuelense. Otro acierto mío, porque Hernán piensa que yo tengo algo en contra de los equipos centroamericanos. No, no, no. Orgullosamente
no, contra, soy centroamericano. Simplemente que no los apoya.
Pero yo, no les yo apoya, digo la verdad. Yo digo no la importa. Verdad. Yo no le vendo,
eso es lo que
yo
digo.
No le vendo falsas expectativas a la gente de Centroamérica.
Entonces, yo digo a usted no le importa el fútbol centroamericano. Eso es lo que yo digo.
No
es que,
me importa.
Que tiene nada en contra. No le importa. No aporta nada.
¿Cómo no?
Eso
yo vi el
diciendo.
Partido herediano contra Robin Hood, vi anoche a Liga Deportiva Alajuelense, el gol que se perdió Joel Campbell, increíble. Estoy en contacto con los presidentes de las federaciones para darles puntos de vista, para ayudarlos, para
que cierto, mejoren su infraestructura. Por cierto, saludo a Manuel Arias.
La está pasando mal Manuel Arias, la está pasando muy mal.
Sí,
le decía, Hernán, Mauricio, a partir de ahora se toma en cuenta los resultados en la ronda de octavos de final. En este momento, New England ganó 4-0, América ganó 3-0. El que marque más goles, si un equipo gana 2 partidos y el otro gana 1 y empata 1, pues el que ganó 2 partidos recibe el partido de vuelta en su casa. Así que ese es el único incentivo que tiene el América a tratar de abrochar de que el partido de vuelta sea en el Estadio Azteca.
O sea, va a enfrentar próxima ronda a New England Revolution, que ganó 4-0 y que va a jugar a Costa Rica el partido de revancha. No creo que Jardín vaya a priorizar un tema de buscar otra goleada. No, yo creo que va a intentar buscar la clasificación y no perder. No perder y buscar la clasificación. No sé si va a estar muy atento a esta situación. Habrá que ver también cuando juega el New England Revolution contra la Liga Deportiva Alajuelense. Digo, en cuanto al horario, si sabe que es antes o es después. Siempre es importante cerrar como local. Y los equipos de la MLS es otra historia. Aunque América contra New England Revolution...
Sobre todo cuando vale el gol de visitante. A pasar ronda. Sobre todo cuando vale el gol de visitante, como vale acá.
Exacto, exactamente.
Sabe que primero juega el América. El América juega el próximo miércoles 13 de marzo y en Costa Rica la Alajuelense recibe a New England el jueves 14.
Oh, o sea que New England va a ir con esa ventaja de saber qué resultado no lo clasifica. Lo pone en la ventaja de definir en su estadio, en su cancha, lo que va a ser el enfrentamiento contra el América. Pero bueno, José... Lalo Torres, todos coincidimos que no sabemos qué quiso hacer Gago poniéndolo en esa línea defensiva, esa línea de tres. Uh-huh. Ahora, ¿el penal bien sancionado?
Bien sancionado y se equivocó el árbitro. Tenía que haberlo expulsado porque el reglamento es claro. Cuando un futbolista evita una posibilidad manifiesta de gol sin la intención de jugar la pelota, que fue el caso, era para sacarle roja directa. Sobre el penal no hay dudas. Mi única crítica al árbitro es que era roja directa.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. En cuanto a lo de la roja, me queda una duda en lo que es la triple sanción, roja penal y, por supuesto, partido de suspensión. Porque eso es cuando no juega la pelota, que se termina sancionando con tarjeta roja.
Sí, a ver, es que creo que el reglamento para mí sí es muy claro cuando dice, yo creo que la amarilla está bien. Yo al principio pensé que era roja, porque incluso quería hacer yo la comparación, vieron lo que le pasó al equipo mexicano de fútbol femenil contra Brasil, en una jugada que se sanciona como tarjeta roja, con lo que primero nos vamos es, ok, está de frente al arco, va solamente contra la portería, pues es tarjeta roja. Pero el reglamento sí es claro cuando dice que si el árbitro interpreta que el infractor quiere jugar la pelota, pero llega tarde y comete falta, es tarjeta amarilla. Si agrede deliberadamente, tira una patada, empuja, corta deliberadamente, es tarjeta roja. Y aquí sí creo que Torres quiere jugar el balón y llega tarde simplemente. Y por eso choca con el pie, fue de Henry el que estaba pegándole la pelota.
No, Quiñones,
correcto, Quiñones. Entonces yo creo que la amarilla está bien. Creo que la amarilla está bien.
Porque lo que se evita en este caso es lo que es la triple sanción. ¿Por qué? Penal en contra, tarjeta roja y encima Torres no podría haber jugado los próximos partidos. Que después reciba una tarjeta roja, bueno, fue otra jugada. Fue una jugada diferente. Y también infracción al propio Quiñones. Ahí hay que culpar mucho a Gago en un puesto donde Alan Torres no está acostumbrado. Donde Alan Torres lo jugó.
Pero tengo una teoría sobre eso.
¿Cuál es la teoría?
Y esto... Esta sí no es información, no es nada, no, nada, nada. Es
un análisis.
Simplemente una teoría alocada de mi parte, que va por este lado. Muchos directores técnicos quieren convertirse en el próximo Guardiola, ¿no? Sí. Todos aspiran a ser el próximo Guardiola. Honestamente, yo estaba viendo el partido, como alguien que ve todos los minutos que juega el Manchester City, honestamente yo estaba viendo el partido de Guadalajara, lo vi hoy en repetición porque ayer, como saben, venía de regreso de San Diego de cubrir la Copa.
Gran profesional. Entonces,
ya sabía bien, el marcador Mauricio. Y todo, pero ya sabía el marcador, ya sabía bien, todo, pero quería ver bien el partido sí. Y dije...
Hasta se analiza mejor así, Mau. Se analiza mejor así.
Fernando Gago quiso hacer del pobre Lalo Torres John Stones. Ponerlo de central, pero que saliera a volverse otro volante de recuperación para poblar el medio campo y ahí competirle en superioridad al América. Te lo juro que fue lo que pasó por mi cabeza. Bueno, yo dije, sí, estos técnicos ven a Guardiola y quieren copiar. ¡Claro! Hay que ser primero Guardiola, luego hay que ser Johnny Stones, y no, con todo respeto, el buena onda de Lalo Torres, que quedó desnudado tácticamente ayer. Porque cuando lo ponen de tercer central para después también adelantarse y jugar un poco de contención, ni fue contención ni fue central. Y se fue expulsado porque llegaba tarde a todas las jugadas. Es una teoría mía nada más, pensé, no le hagan caso.
No es descabellada. Yo pensé lo mismo. Le digo más, hoy temprano grabé Es Así, punto. Y dije lo mismo, El propio Gago se quiso disfrazar de Guardiola en la presencia de Alan Torres como defensa central.
Y justamente hoy no lo escuché.
Y está grabado.
Justamente hoy, no me lo pierdo nunca, Y justamente hoy no lo escuché. Qué pena.
¿Será que lo habrá escuchado y me lo robó? Pero bueno. Señor, vamos a ir a la pausa. En un rato nos cuenta Mauricio lo que pasó en el fútbol femenino. Hay que hablar del Real Madrid. Lo que dijo Xavi, muchos temas pendientes. Volvemos. Después seguiremos analizando lo que dejó este partido, este triunfo del América contundente 3-0 ante Chivas. Hablando de contundencia, ayer ganó Brasil 3-0 a México en la Copa Oro, en la rama femenina, en las semifinales. La final va a ser Brasil ante Estados Unidos, que eliminó en penales a Canadá. Uno no sigue, no cubre tanto el fútbol femenino como lo hacemos con el fútbol masculino. Pero el comienzo de Copa Oro, si a mí me preguntaban quiénes pensaban que iban a estar en la final, uno pensaba en Estados Unidos, que es potencia a nivel mundial, y en Brasil, que se ha destacado en Sudamérica, es la mejor selección sudamericana, y también a nivel mundial ha tenido siempre buenos torneos. ¿Qué pasó ayer en San Diego, Mauricio? ¿Se dio la lógica, más allá que se le complicó un poco a Estados Unidos, en un campo de juego con mucha lluvia, muy complicado para jugar?
A ver, después de la fase de grupos, sí. El torneo realmente estaba diseñado para que la final fuera Estados Unidos-Canadá. Pero como México le gana a Estados Unidos, entonces México va contra Paraguay en cuartos y ahí se rompe, ¿no? Un poco claro. Como venía la ecuación. La idea hubiera sido que jugaran tal vez Estados Unidos contra la selección de Brasil en semifinales, México-Canadá la otra semifinal. Pero independientemente de ello, lo que sí es cierto es que están los dos mejores equipos en la final del torneo. Y llegaron de manera completamente opuesta, porque en el primer partido Brasil supera claramente a México. Podemos polemizar con la jugada que termina por cambiar el rumbo del partido, que es la expulsión en el minuto 29. Para mí, falta y tarjeta roja bien aplicada. Ayer en Fútbol Picante, con nuestras compañeras Desiree Monsiváis y Marisa Lara, que de verdad han hecho un trabajo brillante. Como yo le decía ayer a Hércules, antes de que entráramos a él, le decían, buena onda, no sé a qué vamos a entrar, acá están dando una cátedra, o sea, ellas llevan Desiree vive del fútbol femenil toda su vida, y nadie sabe de la liga femenil como sabe Marisa Lara, lo ha hecho, de verdad, ha sido un privilegio para mí poder aprender de ellas en toda esta cobertura y de todas las compañeras y compañeros involucrados. Pero ellas decían que no era falta, para Ricardo Puig decía que no era falta, para mí una falta clara y tarjeta roja bien aplicada. Antes de eso, Brasil ya era superior. Antes de eso, la arquera Barrera se había equivocado en una salida y Brasil había abierto el marcador. Entonces, Brasil se clasifica con justicia, con comodidad, mucho mérito para México, de verdad, porque le hacen el 3-0 arrancando el segundo tiempo y yo dije que no vaya a ser un marcador de escándalo nada más. Y el equipo se comportó con un montón de dignidad, el equipo se comportó con buen fútbol, se ordenaron bien y lo intentaron, no pudieron obviamente entre la desventaja numérica y diferencia de potencial de los dos equipos. Brasil va bien a la final entonces. Y el Estados Unidos,
o sea que Canadá, México, sí, no, iba a decir una cosa, o sea que México pierde 3-0, se queda con 10, aplaudimos, Chivas pierde 3-0, se queda con 10 y lo criticamos, claro. Solo eso. Ahora lo sí. Estados Unidos-Canadá.
Sí, no sé, sí,
un pequeño paréntesis.
Podemos entrar en los detalles.
Abrimos, en los detalles Juan Carlos Osorio, si abrimos paréntesis del sí. Valle.
Yo quiero...
No.
Rápido, José, nada más. Rápido. ¿Quieres en serio que entremos a la comparación, Pereira, o mejor le quieres que la dejemos ahí para que no salgas tan raspado?
No. Ah, no
como quieras, ¿eh? Si quieres,
acá,
le entramos.
Acá vamos a ver. Si quieres, le entramos. Golpe a golpe. Vamos golpe
si quieres,
a golpe,
entramos.
Pero yo sé que acomodamos los comentarios dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, no quiero escuchar a Del Valle,
José,
que
lo está perdón.
Dejando hablar.
En esa jugada puntual, la expulsión, falta es, no hay dudas, es una clara falta, pero para mí no era de roja, porque hay algo clave, hay una jugadora que viene cerrando, la futbolista brasileña, no es que tenga control de la pelota, llega antes y puntea la pelota y va a quedar en una posición manifiesta de gol. Por supuesto que va a ser una oportunidad de gol, pero todavía no tiene control del balón. Hay una futbolista más de México que viene cerrando, por lo cual para mí, era falta clara, pero de amarilla, no de roja. De igual manera, el procedimiento fue el correcto. Fue al VAR, revisó y terminó quedándose con su decisión de que era tarjeta roja. Yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos se dejó asistir por una herramienta muy válida. Eso es lo que le pedimos a los árbitros. Que utilicen las herramientas que tienen a su disposición. Después que tomen la decisión que quieran, pero yo en esa jugada puntual, para mí se equivoca la juez central.
¿Qué dejó el Estados Unidos-Canadá, Mauricio?
Muy rápido, nada más para comentar el punto de José. Yo creo que si la jugadora de Brasil no lleva el control de la pelota de frente al arco es precisamente porque no le cometen, de hecho, una, le cometen dos infracciones en esa secuencia. Por eso para mí la tarjeta roja está justificada. Está bien, no nos tenemos que poner de acuerdo, igual Brasil fue superior. Ahora, el Estados Unidos-Canadá, primero, para mí no se tuvo que haber jugado. La cancha no estaba para jugar al fútbol. Hemos visto en innumerable cantidad de ocasiones como cuando cae una tormenta como la que cayó ayer en San Diego, los árbitros hacen un protocolo en el que toman la pelota y tratan de ponerla a correr. Si la pelota no corre, no se juega. Y ayer el primer gol de Estados Unidos, ayer de hecho los dos goles de Estados Unidos están condicionados a que la pelota no corre en dirección a la arquera y aprovechan y se convierten los goles. Pero después la manera en la que Canadá regresa no una, sino dos veces para forzar los tiros penales y después en tiros penales Estados Unidos igual se acaba imponiendo. Lo hizo un partido que a lo mejor pintaba para ser difícil de ver por las condiciones del tiempo. Súper atractivo, con mucha calidad en los dos equipos. Más allá de que tanto Canadá y Estados Unidos están en un proceso de reestructuración, porque los dos equipos fracasaron rotundamente en la última Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos quedándose corto, Canadá ni siquiera pasando de la fase de grupos, pero se vio mucho nivel, buena calidad de fútbol, y sí creo, insisto, que tenemos a los dos mejores equipos para jugar la final del próximo domingo en la pantalla de ESPN Deportes, Brasil contra Estados Unidos.
Sí. ¿Favorito?
Híjole, yo creo que Brasil. Yo creo que ligeramente Brasil. Más allá de que el sur de California, ya lo explicábamos, hay ciertos centros neurálgicos, ¿no? Donde algunos equipos se hacen más fuertes que en otros lados. El sur de California para la selección femenil de Estados Unidos es uno de esos lugares. Es sede de uno de sus equipos más poderosos de la Liga Femenil. En ese estadio se rompió el récord de asistencia a un partido de Liga Femenil en los Estados Unidos. Más de 30,000 personas en Snapdragon. Yo creo que ayer para el partido de México hubo más de 15,000 personas en el estadio. Después la lluvia provocó que no hubiera tanta gente para el segundo partido. El clima va a estar muy bien para el domingo. Creo que se va a llenar. Vamos a tener arriba de 25,000 personas en un estadio que le caben 30,000 aficionados. Uh-huh. Pero Brasil sí es ligeramente favorito porque creo que hay un par de cosas que van a su favor. Uno, este es un proceso ya con el director técnico que ha hecho cambios y que los cambios le han funcionado. Es un plantel más completo que el de Estados Unidos. Estados Unidos no convocó a su equipo A completo, pero sí, digamos, tiene a un 80%, 70% de lo que es su equipo pensado para Juegos Olímpicos, pero sigue siendo un cuerpo técnico no permanente. y que está esperando a que llegue ya la directora técnica para Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que por esas circunstancias, Brasil sí es ligeramente favorito sobre Estados Unidos.
No, y además Estados Unidos no va con su entrenadora titular, ¿no? Está con una entrenadora
interina.
Está dando algunas ventajas a Estados Unidos. Quiero decir algo más de México, Hernán. Y puedo dar nombres y apellidos, no tengo ningún problema, porque, y esto no lo digo por Mauricio, porque los amigos nos decimos la verdad en la cara y con Mauricio tenemos una gran relación. Esto no va para Mauricio, pero sí encontré un gran paralelo entre el periodismo que se hace en selección femenina de México y selección masculina. Marisa Lara, por ejemplo, que coincido con Mauricio, sabe muchísimo de fútbol, la verdad, impresionante los análisis que hace, pero se envuelve en la bandera. Agarran un resultado aislado para empezar a inflar el globo. La victoria de México ante Estados Unidos fue fantástica, fue épica, pero fue la segunda victoria en 43 partidos contra Estados Unidos. En la previa contra Brasil, no puedo entender cómo Marisa Lara y muchas otras colegas y compañeros daban a México como favorito. No, el favorito era Brasil. Y Mauricio acaba de explicar los porqués. Y ese es el problema que tiene muchas veces el fútbol mexicano. Que agarran un resultado aislado y lo agarran para empezar a generar falsas expectativas, a creer que México es eso, cuando en realidad fue la excepción a la regla. México hizo las cosas muy bien, una gran Copa Oro, muy buena, muy buena. Pero decir que México estaba para ganarle a Brasil me parece injusto e incorrecto. Y lo veo con la selección mayor de México, ¿eh? Le ganan a una potencia y piensan que México ya está para ser una potencia y para pelearle a los de arriba. No, eso no te lo da un resultado aislado. Eso te lo da la regularidad, la consistencia, torneo tras torneo.
Voy a tomarme un par de minutos, por favor. Porque voy a salir en defensa de Marisa Lara. Porque no está aquí para defenderse. Y voy a salir en defensa de Marisa y de todas mis compañeras, porque con la confianza que nos tenemos, José y yo, y el respeto, primero que nada el respeto, después la confianza y la amistad, creo que te ha salido muy fuera de lugar. Me parece que rayaste un poquito incluso en lo irrespetuoso. No me voy a calentar, no voy a levantar la voz, sí creo que es importante. Quiero acabar mi idea. Porque Marisa no está aquí para defenderse. Y no voy a hablar por Marisa, pero sí voy a defender desde mi posición a Marisa Lara. Yo no creo que nadie haya inflado ningún globo. Al contrario. Creo que lo que vimos y la gran conclusión de este torneo para la selección femenil fue progreso. Y creo que lo que hicieron nuestras compañeras fue ilustrar el progreso que tuvo la selección femenil y que había tenido desde que tomó Pedro López el proceso de esta selección. Ayer fue la primera derrota de Pedro López al frente de la selección mexicana de fútbol. Y si hubo alguien que con argumentos técnicos, tácticos, criticó agudamente a Pedro López ayer, fue Marisa Lara.
Sí, no después del partido.
Ningún globo.
No infló ningún globo.
Habló con objetividad. Habló con prudencia. Habló con bases.
Entonces, sumo a Sergio Dipp en ese barco también, Mauricio. Sergio Dipp también infló el globo.
Yo escuché a José. Déjenme acabar a mí.
Está bien.
Porque no se infló ningún globo. Se contextualizó el histórico triunfo de la selección femenil. Así como ayer, la propia Marisa Lara, con toda la autoridad del mundo, criticó la decisión del entrenador de pasar de una línea de 5 a una línea de 4 e ilustró uno por uno las deficiencias y errores de esa selección. Tenemos que ser más prudentes cuando criticamos a los compañeros por simplemente expresar un posicionamiento. Porque Marisa, si algo hizo en esta Copa Oro, fue dar cátedra de conocimiento, de eso profesionalismo, no de inteligencia y de una capacidad bárbara para explicar y hacernos entender a los que nos estamos empapando poco a poco la importancia de saber más y mejor del fútbol femenil. Es todo lo que voy a decir, no lo voy a pelear, no lo voy a discutir, pero sí me veo la necesidad de, como no está aquí para defenderse, hablar un poco por ella. Nada más.
Cuando la vea, se lo voy a decir a Marisa, que le tengo mucho cariño y mucho respeto.
Yo valoro que José El Valle da el nombre y apellido, porque a veces hablamos aquí, decimos a algunos colegas, a algunos compañeros, y después nosotros mismos nos decimos del nombre, de nombre. A veces los damos, a veces no los damos. Pero tiene mucho valor decirlo, lo cual Lo valoro de José Valle, está muy bien. No, no veo una falta de respeto de ninguna manera, de ninguna manera. Nos pasa que a veces nos ponemos la bandera, la camiseta, cuando defendemos nuestras selecciones, pasa mucho. Pasa mucho. Y pasa con los medios mexicanos. Muchas veces lo hemos sentido, especialmente en la rama masculina, que es lo que, en mi caso, seguimos en la mayoría de las ocasiones. A ver, yo no sigo mucho el fútbol femenino, pero cuando hago un balance con lo que uno sigue en resultados, a mí la Brasil era favorito. Más allá de que sé que México le había ganado a Estados Unidos. Sé que Estados Unidos llegó clasificado a ese partido. No sé si puso el equipo A, el equipo B, el equipo C, no lo sé. Sé que llegó clasificado, pero sé que estaba en juego el primer lugar del grupo. México venía de quedar fuera de la última Copa del Mundo. No logró clasificar al último Mundial. Cuando hacemos un balance de los partidos, empatar con Argentina no es nada del otro mundo. Ganarle a Paraguay tampoco, Paraguay no es fuerte. Sí, la gran victoria
frente a Estados Unidos. Que Brasil le metió 5 a Argentina.
República, sí, exacto. Porque Argentina, nada que ver la rama masculina y la femenina. Nada que ver las mujeres y los hombres, por los opuestos. Ganar a la República Dominicana no tenía mucho mérito, hasta Argentina le terminó ganando y goleando, lo cual tenía un buen triunfo contra Estados Unidos. El resto no había sido nada del otro mundo. Ayer era favorita desde el análisis que uno hace, y confío mucho, por supuesto, en el conocimiento de Marisa, era favorito la selección de Brasil. Si Marisa dijo eso, yo no la escuché, de repente se dejó llevar.
Sergio Dip también infló el globo. Pero Sergio Dip también infló el globo. Lo de Marisa fue como lo de Hernán diciendo
no,
que Chivas podía eliminar
a América.
Fue básicamente lo mismo.
Pero cuando nosotros lo hicimos, nos castigan. No. Cuando eso
perdón,
otro,
pero,
no.
Pero, importa, pero, está bien, pero yo está nada bien. Más para los efectos conducentes, yo sí quiero que por favor a mí se me separe totalmente de esto que ustedes dos acaban de decir. Marisa no piró con la bandera, Marisa no infló ningún globo, Marisa es una profesional excepcional de la que todos debemos
aprender.
No
tengo problema de que la llevemos y la pongamos al aire.
Su capacidad.
Señor
me
Pedroza,
parece muy irrespetuoso
podemos...
la manera en la que se han expresado
no, no es
ustedes.
Es un
y yo quiero dejar
yo
muy claro
que
Marisa
yo no quiero
respetar también los comentarios
de
Pedroza.
No por sus palabras.
No confunda, no
la cancha ahora. Piensan ustedes todo lo contrario.
Cuando usted hace comentarios irrespetuosos
a mí sepáreseme de esta opinión, por
no,
favor.
Sí. No pasa nada. Si quiere,
no, de
Marisa,
verdad, de verdad. O sea,
me hay inconvenientes,
Me alarma.
La podemos llamar y ponerla al aire.
Esos comentarios.
Vamos a hacer la pausa mejor. Reacomodamos la ficha. Pausa, volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de tenis porque ha comenzado el Master 1000 de Indian Wells y el defensor del título Carlos Alcaraz no utilizó eufemismos a la hora de postular su candidatura. Estoy aquí para defender el título, esencialmente dijo el murciano, quien recordemos en Río de Janeiro sufrió una entorsis de tobillo. ¿Cómo está ese tobillo? En las palabras de Alcaraz, el tobillo está mucho mejor y no debería ser un impedimento a la hora de intentar defender su corona en California. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue triunfo para los Sacramento Kings 130-120 ante Los Ángeles Lakers. Un genuino partidazo de De'Aaron Fox que igualó la mejor marca de su carrera con 44 puntos en la séptima ocasión en la temporada en la cual Fox supera los 40 puntos en un partido. A la vez hay que decir que Domantas Sabonis registró su 22º triple-doble de la temporada y Sacramento ahora, después de vencer a los Lakers, ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos ante rivales de la División del Pacífico. Finalizamos hablando del fútbol español porque el Mallorca de Javier Aguirre tiene una difícil parada. En la próxima jornada de la Liga estará visitando al Barcelona. ¿Cuán difícil? Bueno, les cuento qué dicen los números. El Barcelona ha sido históricamente el rival más complicado para los equipos que dirige Javier Aguirre. ¿Cuánto es así? 28 partidos ha dirigido Javier Aguirre ante el Barcelona y solo ha ganado 2, ninguno de ellos en condición de visitante. Además está a decir que al menos a priori es una parada complicada para el Mallorca. Si quieres más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes 1:55 de la tarde, horario del Este 10:55 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga por ESPN Deportes y ESPN Plus. Esto ha sido Sport Center Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Antes de meternos en el tema Real Madrid, lo que dejó la clasificación a los cuartos de final, ha habido algunos resultados sorprendentes en la Europa League, especialmente por lo abultado de los resultados. Acaban de terminar los partidos en esta nueva ronda de octavos de final. Ganó la Roma 4-0 al Brighton & Hove, con Dybala, Lukaku, Mancini y Cristante como los autores de los goles del conjunto capitalino. La capital de Italia, 4-0 prácticamente define la serie. El Liverpool ganó 5-1 al Sparta Praga. Sabemos que hay mucha diferencia, pero juega de visitante. Lo deja muy cómodo ya para enfocarse en el partido contra el City y después pensar el jueves que viene en la revancha hasta con suplentes. Otra goleada. El Marsella le ganó 4-0 al Villarreal. Pésimo partido para el equipo de Marcelino García Toral, que ya queda al borde de la eliminación, tendrá como local que intentar dar vuelta este resultado. Algunos de los resultados: ganó el Milan 4-2 al Slavia Praga, el Friburgo le ganó 1-0 al West Ham, empató el Bayer Leverkusen 2-2 con el Karabakh, pero empató de visitante. Ahora en Alemania, el líder de la Bundesliga jugará en condición de local. A ver, siempre hemos dicho que los hinchas, los aficionados que van a ver a su equipo, especialmente cuando juega en condición de local, porque también se puede ir en algunos estadios a verlo en calidad de visitante, hay que ir a alentar, hay que ir a apoyar, en las buenas y en las malas. Digo las malas porque a veces el equipo no está bien, a veces el equipo es superado, pero hay que alentar al equipo, no darse vuelta, silbarlo. Y me encantó lo que dijo Nacho, muy bien por Nacho, donde después del partido que tuvo el Real Madrid contra el Leipzig, donde por momento la gente se dio vuelta, silbó al equipo, no estaba contento con el rendimiento del Real Madrid, salió a decir: nos encantaría que el Bernabéu estuviera un poco más de nuestro lado cuando no lo estamos haciendo bien. Y no lo hacen bien porque el rival lo supera, porque puede haber un mal planteamiento, porque hay malos rendimientos individuales, no porque el equipo no quiera. Pero qué importante que la gente apoye en las malas, en las complicadas, en las difíciles, y no se dé vuelta como pasa muy seguido con los hinchas del Real Madrid. Bien por Nacho, y su mensaje a la afición, que después del partido, si el partido es malo, si la presentación fue pésima, si perdió, que salgan y de repente sirven, está bien, el partido concluyó. Durante el encuentro hay que alentar a los jugadores.
A mí me llama la atención, pero muchísimo, la declaración de Nacho. Un canterano, un tipo que lleva jugando toda su vida en el Real Madrid. Eso es el Estadio Santiago Bernabéu. Una afición sumamente exigente, pero el equipo tiene que contagiar esa afición. La última Champions que gana el Real Madrid, podríamos argumentar...
La afición también puede contagiar al equipo.
Puede, pero cuando hablamos del Bernabéu generalmente es al revés, Hernán. Es una afición sumamente exigente.
La afición, tiene que contagiar al equipo.
También puede, no es que tiene, también puede contagiar al equipo.
Pues sí.
Claro.
Yo creo que cuando estamos hablando de futbolistas que ganan millones y millones y millones de euros, tener que recurrir al no es que si mi afición no me apoya, pues no puedo jugar igual, parece bastante baratito, me parece bastante pobre el argumento. El aficionado,
mira, cambiamos totalmente la idea y la frase.
El aficionado está para una cosa. El aficionado está para una cosa, para no romper las reglas en el estadio. Si el aficionado se quiere dormir, se puede dormir. Si el aficionado quiere aplaudir, puede aplaudir. Si el aficionado quiere abuchar, puede abuchar. Nada más con que no rompa ninguna de las reglas, el aficionado no se le tiene que exigir absolutamente nada. Esta culturita bastante vieja de no, es que el aficionado tiene que meter el primer gol, es simplemente para descargar lo que el equipo no puede hacer. La afición no está para contagiar al equipo, el equipo está para contagiar al aficionado que paga un boleto caro, muy caro por lo regular para asistir a un estadio. Ahora resulta, Pedroza, ahora resulta que el aficionado tiene responsabilidad y tiene obligación para levantar a profesionales que ganan millones y millones de euros al año. Dios mío.
Hacer su trabajo, alentar. ¿Por qué cuando empieza un partido, que me ha tocado en muchas ocasiones con usted, tengo que decirlo por suerte, la verdad que hemos hecho buen trabajo, por lo menos yo me siento contento.
¿Verdad? Sí.
De repente no
me
tanto.
Divierto mucho, sinceramente.
Cuando comienzan
me divierto,
los partidos.
Ahí me divierto mucho.
Cuando
ahí me divierto.
Comienzan los partidos.
O sea, aquí no.
Comienzan los partidos. Y en un momento que la afición comienza a mostrar sus banderas, sus pancartas, sus bufandas, y todos cantan a coro y alientan al equipo, siempre hacemos un silencio. Porque es emotivo escuchar a la gente en ese apoyo.
Bueno, yo hago un silencio.
A segundos, yo también hago un silencio. Porque uno
a veces se le olvida. A veces se le olvida.
Pero porque, no se me olvida. Porque sus comentarios son muy extensos, no me dejan participar, pero, como pasaba con el otro. Bueno, yo que me estoy escuchando nada. O a veces el audio no me llega, ¿eh? El audio a veces no me llega. Pero también a veces usted se come alguna, ¿eh? También a veces usted, bla, bla, bla. Le voy a decir más, le voy a decir más.
Yo le quiero decir algo también.
Porque este va a hablar de cosas que no tienen nada que ver. También aprenda que la pelota muerta del comentarista cuando está en juego es del relator, ¿eh? También apréndalo, ¿no? Porque después está la repetición y se mete el relator también. Bla, 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 bla. Y no le dejan hablar a uno. Pero bueno, si un tipo comenta breve soy yo, ¿eh? Que no robo el micrófono.
Bendito Dios.
Pero bueno,
el contexto es importante. El contexto es importante. Ahora usted lo lleva a una generalidad. Cuando arranca un partido, la gente canta, las bufandas, los cánticos, fantástico. Cuando hablamos del Real Madrid, estamos hablando de un animal distinto. Además, el partido de ayer era para que la tribuna se metiera con los futbolistas. ¿Cómo puede ser que el Real Madrid, el rey de la UEFA Champions League, estaba siendo superado por el Leipzig, que está quinto en la Bundesliga? ¿Cómo puede ser que un equipo muy limitado, infinitamente inferior si lo comparamos con el Real Madrid, futbolísticamente estaba imponiendo condiciones y estaba haciendo méritos para darle la vuelta al marcador? Por eso la gente estaba molesta. Nacho puede decir lo que quiera. Yo me quedo más con la declaración de Ancelotti, que dijo, los abucheos de la tribuna tienen razón. La gente tenía el derecho de abuchear porque no estuvimos bien. Esa es la actitud que tiene que tomar Nacho. Por eso, Hernán, Mauricio, me llama la atención de Nacho, uno de los capitanes del Real Madrid, que ha mamado Real Madrid toda su vida, que lleva toda la vida jugando allí. Ahora viene y emite esa declaración. Me parece que Nacho tiene que entender un poquito más a la afición del Bernabéu.
No, reitero.
El contexto del partido de ayer.
La afición tiene que empezar a cambiar, ¿eh? Empezar a alentar. Hay que empezar a repartir la afición en algunos estadios de Europa y algunos de Sudamérica para que aprenda, ¿eh? Para que aprenda de las malas.
No solo papelitos. ¿Sabes lo que pasó en México cuando hicieron eso, no? ¿Sabes lo que pasó en México cuando empezaron a hacer eso?
Lamentablemente sí, en algunos casos sí. Pero yo digo diferente, que vaya a los estadios a ver, no que los hinchas los pongan en España. Lo dije diferente, ¿eh? Ahora, también hay que decirlo, Pedroza, ¿eh? No todo tiene que ver por las hinchadas argentinas que fueron a México a supuestamente enseñar, ¿eh? Tampoco. Porque hay otras historias de gente que no está vinculada
al fútbol. Otro día hablaremos de ello. Hoy no tenemos tiempo suficiente.
Ahora, mejor, sí. Ahora, hablando del Madrid, me dicen que están molestos con la actitud de Vinicius. Vinicius reaccionó en un momento, en una jugada donde un jugador del Leipzig, que yo no recuerdo la jugada puntual, le termina cometiendo infracción, él reacciona. Recuerdo el empujón. Dicen que lo agarró del cuello. No recuerdo haber visto eso, si lo agarró del cuello o no. Termina siendo amonestado. Es una agresión, podría haber sido roja, de un Vinicius que pareciera que por momentos pierde la cabeza. ¿Cómo es Vinicius? ¿Cómo es el Madrid? Comente, lo perdonan. Pero están preocupados en el Real Madrid. Porque una roja a Vinicius le puede costar uno o dos partidos de sanción. Y hoy al Madrid no le sobra nada. No le sobra nada para darse esa posibilidad, esa ventaja de reacciones a veces innecesarias de Vinicius contra jugadores, contra el árbitro, muy protestón. ¿Será que Vinicius está nervioso porque Mbappé es un hecho que va a llegar al Real Madrid? ¿Será por eso que está reaccionando de esta manera? ¿Se está equivocando?
Los amigos del canal de YouTube de ESPN Deportes tuvieron a bien retomar la conversación que tuvimos después de
el partido del Paris Saint-Germain, cuando yo proponía que si fuera Vinicius, llamaría a mi agente para ver qué opciones hay en el mercado.
Me acuerdo.
Hablaría con Ancelotti para ver si puedo empezar a jugar en otra zona de la cancha porque nadie va a sacar a Mbappé del costado izquierdo. Fue un video muy visto, muy celebrado, muy debatido, muy comentado, porque sí es un tema. De verdad que tiene que convertirse en un tema. Alguien en su sano juicio, si solamente puede utilizar a uno de los dos por el costado izquierdo, ¿alguien en su sano juicio elegiría a Vinicius antes que Mbappé?
¿Jorge Ramos?
No. No lo creo.
No,
dije alguien en su sano juicio. Por eso dije alguien okay. En su sano juicio. Alguien en su sano juicio. No, si es una broma.
No ponga a Jorge Ramos que pone a Araujo como el mejor central del mundo o a Dembélé por encima de Mbappé. Correcto, no, dejemos ese correcto, capítulo
correcto,
del Valle.
Correcto. Pero si, es que para capítulo. Mí sí es un
yo
tema.
Yo sí veo a los dos jugando.
Sinceramente,
pueden jugar los tema. Dos, sí. Pueden jugar sí, los claro. Dos. Ahora, si Vinicius pues, siente que puede perder el puesto, que no se comporte de esta manera. Todo lo contrario. Que deje buena imagen en su comportamiento.
No, pero lo peor es lo primero que decía Hernán. La Champions te ofrece esos imponderables. Una mala decisión, una calentura como la de Vinicius, te quedas en inferioridad numérica y el partido cambia. Si ayer el Madrid se quedaba con uno menos contra un Leipzig, que reitero, imponía condiciones, que tenía la pelota y lo más importante, generaba oportunidades de gol. ¿Se imaginan? Con uno más en la cancha, con superioridad numérica. O el Madrid pasa, perfecto, pero Vinicius suspendido. Y en la próxima fase te toca el Bayern Múnich, el Manchester City, el Paris Saint-Germain. Hoy, Bellingham es el mejor futbolista del Real Madrid, pero el más desequilibrante en el último tercio es Vinicius. Es anárquico y encima esta temporada, como la anterior, le ha sumado goles a su fútbol. Vinicius tiene que ser más frío, tiene que recapacitar. Por eso entiendo la calentura interna del Real Madrid de decirle, a ver, hermano, bájale un cambio. No te puedes poner en ese tipo de situaciones. Y lo de Mbappé puede ser que tenga una repercusión, puede ser que esté en la cabeza del brasileño. Pero Vinicius siempre ha sido calentón. Lleva 2 años siendo sí, calentón. Sí. Lleva 2 años jugando ese fútbol.
Calentón con compañeros, con rivales, con árbitros, con técnicos rivales y hasta con la afición también, con la gente. La propia y la de los otros equipos, Y tiene que tener un control emocional que le cuesta.
Pero apláudanle a Vinicius. Pereira Vinicius. Quiere que le celebren todo a Vinicius. Pereira quiere que si Vinicius está triste o no quiere jugar o no pasa la pelota o se enoja porque no se la dan. Que la gente, que a la gente no le importe nada y la gente se desviva en el apoyo porque la gente está obligada a apretar y alentar a su equipo durante 100 minutos. No importa si el espectáculo por el que pagaron cientos y cientos de euros no es de su agrado. Seguramente Pereira es de los que va al concierto, el cantante canta desafinado y Pereira dice, qué bárbaro, qué cantante, excelente.
Empezamos
en vez
con
de
las comparaciones absurdas.
Por lo que paga.
Ya
cuando va a ver a Maná,
con las
porque Pereira es de los que le gusta Maná, seguramente. Es de los que escucha a Fejer de Maná y dice,
Ramos.
Qué cantante, qué voz, qué genio. Favor.
Arjona,
ha de ser de Arjona, Pereira.
Un concierto comparamos con un partido de fútbol. Un concierto con un partido
si
de
es un
fútbol,
espectáculo
por favor.
El que el aficionado paga
¿Qué
dinero.
Disparate. No, siempre es diferente. Pero hay una pasión.
Es un espectáculo por el
equipo.
Que la gente paga algunos, dinero y tiene derecho a protestar si no está contento con el resultado.
La pasión de algunos. Algunos tenemos la pasión por ver a nuestro equipo, a nuestra selección. Y de alentarlo, y de apoyarlo, y de mostrarlos orgullosamente los colores.
Mira, Pereira,
cambiamos
yo fui
de
aquí, a ver,
por aquí para allá.
Fui a ver hace dos noches, fui a ver a Madonna al Forum de Inglewood. Una profesional de pies a cabeza. La dama tiene 65 sí. años de edad, no para de cantar durante 2 horas con 15 minutos.
Perfecto.
Toca la guitarra eléctrica, toca la guitarra acústica, baila de arriba abajo, se sube en una estructura y va por encima de la gente alrededor. Se toma 2 cervezas, además, durante el concierto. ¿Tú crees que le pide a la gente, apláudanme, apláudanme más?
Pero volvemos
no,
a lo mismo, ¿qué
porque
comparamos,
ella sabe que la
Amado,
gente ya pagó y
fútbol.
Tiene derecho a hacer lo
pero,
que quiera durante el espectáculo.
Pedrosa,
te recomiendo que vayas a ver a Madonna.
De fútbol.
No lleves a tus hijas porque es un concierto con
Esto
tintes
no
muy eróticos también. Pero te
no
recomiendo que vayas
nunca.
A ver a Madonna un día en tu vida.
Voy a ir a ver a Madonna, está ahí. Voy a ir a ver a Madonna, me encantaría ver a Madonna, pero le digo una cosa, le digo, a mi esposa me lo dijo el otro día, pero si tengo un partido de fútbol, voy a ver el partido de fútbol, ¿eh? Si tengo tiempo, voy a ver a Madonna, ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos en Jorge Ramos y
lo bueno del concierto es que todos hinchan por el mismo equipo. En un concierto todos hinchan por el mismo equipo.
Mañana hay jornada, la 28ª de la Liga Española. Barcelona juega contra Mallorca. Por cierto, ¿está en el partido del sábado Girona contra Osasuna, Mauricio?
Ahí es, si todo sale bien, ahí estaremos. Si perfecto, todo sale bien.
Allí estaremos.
Se cae a pedazos en Girona,
Sí, 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 ya está. Siempre me acuerdo de usted, Del Valle, me acuerdo de usted. Ya le está soplando la nuca a Barcelona, a un punto, 59-58.
Yo me acuerdo usted de Mauricio que dijo que el Girona iba a ser el Leicester de la Liga.
Sí, también, sí lo dije.
Es cierto, sí lo es cierto. Yo me acuerdo de la parte positiva, ¿se dan cuenta la diferencia?
Sí,
¿no?
Sí lo dije.
Yo me acuerdo de la parte positiva de los compañeros, no el acierto nada. Del Valle. Ya el resto habla por sí solo. A ver, habló Xavi, y en la previa que hace del partido de mañana, que usted lo puede ver aquí en ESPN Deportes, Barcelona contra Mallorca, muy el gran finalista de la Copa del Rey, bien por el Vasco, le preguntaron sobre el Real Madrid y esto de que el Leipzig llegó 34 veces entre los dos partidos, y bueno, no tuvo la puntería, y sin embargo, aunque llegó cantidad de ocasiones, con muchos remates desviados, terminó pasando el Real Madrid. Escuchen lo que dijo el técnico de Barcelona. Acá está.
Ayer el Madrid se clasificó para cuartos, le tiraron 34 veces en dos partidos. Si tú pasas una eliminatoria de Champions y el rival te tira 34 veces, ¿dónde apareces?
Pues no lo sé, pero a nosotros yo creo que si nos tiran 34 veces, lo normal es que perdamos el partido. Nosotros el Barça. Pero cada partido es un mundo. Nos ha pasado muchas veces también que hemos ganado partidos sin merecerlo, incluso nos ha pasado muchas veces que hemos perdido o empatado partidos donde debíamos haber ganado. Bueno, esta es la grandeza del fútbol, que no siempre gana el mejor o el que más méritos hace en el terreno de juego, es así. Por eso es tan grande el fútbol, si no sería muy previsible todo, ¿no? Creo que es parte de la grandeza de este deporte, ¿no? En cuanto a mí, no lo sé, dónde aparecería, no lo sé.
No siempre gana el mejor, ¿eh? Por eso lo bueno de este deporte, dice Jai. Pero no me quería centrar en eso, sino en lo que decía y hace referencia dos veces, nosotros Barcelona perdemos. Como diciendo, los de enfrente, Real Madrid tiene una suerte bárbara. Nosotros perdemos, si el rival llega 34 veces. Está últimamente en cada mensaje que da Xavi transmitiendo algo que está relacionado siempre con lo negativo. Lo veo muy negativo a Xavi últimamente. Mostró una faceta que no se había visto en el comienzo como técnico de Barcelona, como que ya está ya colmado, cansado, ya lo superó la situación. Digo, no era ni para responder esa pregunta, la verdad, que no tiene nada que ver. Pero dice, nosotros perdemos, nosotros, Barcelona, perdemos. Y lo dice hasta seguro. Claro, no tuvo la fortuna que tiene el Real Madrid en algunos partidos, más allá que después se aclara que en algunos encuentros el conjunto de Barcelona ganó de manera injusta. Es fundamental que el técnico sea optimista. Y hoy está en un momento clave. La semana que viene se juega la vida contra el Napoli, por lo menos para mantenerse en una competencia con opciones, que es la propia UEFA Champions League. ¿Le gustó cómo respondió Xavi? ¿Leen entre líneas ese mensaje negativo o no?
No, no. Primero que todo, si a mí me preguntan, hey, José, ¿cómo está Hernán? ¿Cómo está Mauricio? Yo diría, hermano, yo ya tengo mis propios problemas. ¿Para qué me voy a meter en los problemas de Hernán, los problemas de Mauricio? Yo primero tengo que ver los problemas que tengo en mi casa. Xavi tiene que ver que está a 8 puntos del Real Madrid en la Liga, que la semana pasada el Madrid empató en Valencia y que le dio la oportunidad de achicar distancias y el Barcelona no aprovechó la oportunidad. Xavi tiene que preocuparse del Napoli, que tuvo para sentenciar la eliminatoria cuando el Napoli tenía un entrenador que había dirigido nada más 2 entrenamientos y el Barcelona desaprovechó esa gran oportunidad. Este Napoli, ahora, con más entrenamientos, que viene embalado, ya tiene una mejor idea de juego, perfectamente puede eliminar al Barcelona la próxima semana. Xavi tiene que preocuparse de un Barcelona donde él ya dijo públicamente que se va cuando termine la temporada, en lugar de estar siempre y ver lo que pasa con el vecino de enfrente. Pero ¿sabe qué, Hernán? Mauricio, Xavi tiene razón.
Espere. Tengo que pararlo. Sí. El periodista le pone el tema. El periodista le pregunta. Él no que está comparando lo del Madrid. El periodista le dice, al Madrid llegaron 34 veces y pasó la eliminatoria. Eso.
¿Y sabe cómo hubiese respondido Ancelotti? No está pendiente. ¿Sabe cómo hubiese respondido Ancelotti o Zidane? Ah, bueno, esa es una pregunta para el técnico del Real Madrid. No para mí, yo dirijo al Barcelona. Pero le iba a decir algo clave que para mí es fundamental. Es que Xavi, en el fondo del comentario, tiene razón. Ese es el punto. El Barcelona no es el Real Madrid, porque los grandes equipos encuentran la manera de ganar incluso cuando juegan mal. Los grandes equipos, como el Real Madrid, saben sufrir, saben recibir golpes, saben caminar sobre la cuerda. Si ayer el Barcelona era el Real Madrid y enfrente estaba Leipzig, en ese primer golpe el Barcelona se hundía. Porque eso es el Barça, un equipo que no tiene fuerzas anímicas. No podemos hablar de suerte, Hernán, porque usted lo llevaba como siempre a la suerte. No, es jerarquía, es personalidad, es carácter.
La suerte.
Esa es la diferencia
esto es
entre
fútbol.
El Madrid y el Barcelona.
Esto es fútbol.
El fútbol. Salud, fútbol. Lo aprendió Pedrosa, amigo. Lo aprendió Pedrosa que esto es fútbol.
Salud.
No, me
salud,
estoy burlando salud, de ti. No lo estaba diciendo yo de mi parte. Yo salud. Estoy...
Encima la clara.
Salud, Pereira, salud.
Como que
salud.
No lo hubiese entendido. Salud. Gracias por la aclaración.
Salud, salud. Yo iba a decir que estoy fastidiado de analizar las declaraciones de Xavi. Honestamente, eso era lo primero que iba a decir. Que hemos analizado más lo que dice Xavi que lo que hace o deja de hacer con el director técnico Xavi. Pero después dije, ¿sabes qué? No estoy tan fastidiado. Me gusta, me entretiene. Le agrego un poquito más a la conversación, nos da cosas de qué hablar. Pero también creo que es un reflejo. También creo que es un reflejo del desorden institucional que priva en el Barcelona. Porque cuando los encabezados, las marquesinas del Barcelona se limitan muchas veces a lo que dice el entrenador, pues hay serios problemas en ese equipo, porque los hay, por supuesto que los hay. Y hoy debería ser el foco para el Fútbol Club Barcelona poder pasar la eliminatoria contra el Napoli y después encomendarse a todos los santos para en una de esas llegar a semifinales de Champions, ganar otros 30 millones de euros por llegar a las semifinales de Champions y enderezar un poquito, maquillar un poquito el desastre que ha sido este año. Pero desafortunadamente el enfoque está puesto en quién va a ser el entrenador, cuánto poder va a tener, quién lo va a poner, qué jugadores va a querer, con qué jugadores va a poder contar. Es decir, tristemente, cuando un equipo se juega su clasificación a los octavos de Champions, estamos pensando en tirar este torneo a la basura porque el entrenador nos distrae con lo que dice. Y es un serio problema. Para mí es un reflejo absoluto del desorden institucional en el que se ha convertido el Barcelona. Entonces, lo que dice Xavi cuando le preguntan del Real Madrid, iba a decir, estoy fastidiado que lo diga, pero no. Al final de cuentas, esta es la temporada del Barcelona. Estos son los highlights del Barcelona. Lo que Xavi dice y cómo lo dice en sus, por lo general, muy desafortunadas conferencias de prensa.
En un ratito habla Héctor Moreno aquí en ESPN Deportes, en Jorge Ramos y su banda. Hay que hablar también de la presentación esta noche de Nashville ante Inter Miami. Me encantó lo que hizo el conjunto de Nashville, el equipo de Tennessee, hoy ante los aficionados del equipo de Inter. Vamos a la pausa y volvemos con esos temas. Hoy se completan los partidos de ida por estos octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Hoy Cincinnati recibe a Monterrey y Nashville hace lo propio ante Inter Miami. La semana entrante, los partidos revancha y ahí van a quedar 8 equipos clasificados a los cuartos de final. Y me encantó lo que está haciendo el equipo de Nashville, por lo menos en un sector del estadio, donde sacó un comunicado donde dice... No se van a permitir camisetas ni colores del equipo contrario en la sección de aficionados. Y marca, en este comunicado, aclara secciones 106 a 110. Dice, cualquier persona que se desplace desde las áreas con asientos de la 105 a la 111 a la sección de aficionados con camisetas y colores opuestos, corre el riesgo de ser expulsada del estadio. Está bien, me parece muy bien. Que comiencen a transmitir un poco el sentido de pertenencia, que comiencen a transmitir un poco la defensa de la localía. Es habitual en muchos partidos de la MLS que cuando Inter Miami juega en calidad de visitante, muchos aficionados con la camiseta de Inter Miami o con la camiseta de Messi, más que todo, porque son hinchas de Messi, no son hinchas de Inter Miami. Y tampoco hinchas del equipo que juega como local. Son hinchas de Messi. Entonces,
excelentemente, una idea formidable de Nashville, transmite esto de que acá en mi estadio, un sector por lo menos de aficionados, solo gente del equipo local. Yo aplaudo esto porque es una manera de mandar un mensaje. Hay que terminar con esto de que usen camiseta de cualquier equipo. Lo decía en su momento y lo critiqué, no sé si lo recuerdan, cuando aparece en la presentación de la sede del Mundial de Estados Unidos 2026, Los Ángeles como sede de los partidos o el partido inaugural de Estados Unidos, y aparece Kim Kardashian con su hijo y el hijo con la camiseta del Real Madrid. Están presentando los partidos de Estados Unidos en el Mundial 2026 y la localía en Los Ángeles, y aparece con la camiseta del Real Madrid. ¿Qué tiene que ver el Madrid en el Mundial 2026? Bien por la gente de Nashville, porque hay muchos que le falta cultura futbolística. Y estos hinchas de Messi, que lo vean por televisión, No puede entrar al estadio de esa manera. El local es el local, tiene que defender los colores, tiene que defender la localía. Como los que van al estadio y se van cuando Messi es reemplazado. Otra vergüenza también. Van a ver al Inter Miami, Messi es reemplazado y se van a la casa. Totalmente una vergüenza eso. Ok, si va a almorzar, hágalo en un descanso, en un break. No ahora. Si va a comer la lechuguita, cómala en un descanso, no ahora. Esto de comer lechuguita en el aire.
Si no, no, opinar, o sea, no tengo el más mínimo interés
si
en participar
de este. Si no quiero opinar, que no opine. No me interesa que no quiera opinar.
Yo, mira,
no opine, coma, vaya a hacer el programa.
No sé quién te hizo tanto daño.
Vaya a hacer el programa.
Yo no sé quién te hizo tanto daño, quién te lastimó,
daño.
Quién te hirió, quién te insultó. No sé, o sea, debe ser muy feo vivir la vida con la amargura con la que tú la vives. En buena onda te lo digo. O sea, bueno, debe ser muy, muy, muy feo.
Tipo positivo como yo.
Debe ser muy feo
vivir
con esa. Mira, esta lechuguita que acabo de... Esta col que acabo de comer es bastante agria. Tú eres peor. Tú eres peor de agrio que esta pequeña col que acabo de comer. Este tiene que ser probablemente la peor opinión que has vertido en muchos años.
Pero eso lo dijiste ayer. O sea, que ayer
resulta, bueno,
mismo,
te has superado, o sea, te has superado.
O sea, entonces todo el día repito lo mismo. O sea, ayer dijo lo mismo.
Esta opinión
hay que variar un poquito por lo menos.
Que incluso superó
la alimentación,
superó a la de ayer. Ahora resulta.
Y ya ni se acuerda cuál fue la de ayer.
Este Grinch.
Ni se acuerda cuál fue.
Ahora resulta, niños, porque bueno, más adelante viene el programa más joven de ESPN Deportes Ahora o Nunca, nos ven más jóvenes, pero a la gente joven que se haya atrevido a sintonizar este programa, quiero decirles que no todos pensamos como el ogro al que acaban de escuchar. No todos pensamos como el Grinch al que acaban de escuchar. Si ustedes, pero, niños,
no, hay concepto,
no son aficionados de Inter Miami, no son aficionados de Nashville, no son aficionados de Columbus Crew y son aficionados de Lionel Messi, yo los felicito. Yo de verdad los felicito.
Hincha
porque quieren decir que tienen a un ídolo puro. Tienen a un gran ídolo. Felicitaciones. Cómprense la playera del Paris Saint-Germain y póngansela con orgullo. Pónganse la camiseta de Inter Miami, vayan a cualquier estadio.
Cualquier cosa, cualquier
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. No sé cuál de los hijos de Kim Kardashian fue el otro día que te molestó. Que no sé si fue si Northwest o cuál de los
no
Kardashian.
Sí, no
fue.
Conozco, no conozco
si
los nombres.
Va con la playera del Real Madrid. Qué bueno que va con una playera de fútbol.
No, esta presentación de Estados Unidos.
¿De dónde viene tanta amargura? Es un tema generacional.
Es una realidad del fútbol. No
es
hay sentido de pertenencia, no hay identidad en este país.
Tienes
con el
que
fútbol,
abrir
no hay identidad.
A la nueva era. No, eso está muy bien para otra época del fútbol.
Entonces, a ver,
hoy con la tecnología, hoy con las nuevas comunicaciones, donde los niños pueden aprender que no nada más existe el equipo de su barrio, por más malo que sea. Luego por eso le acaban yendo a Danubio, con todo respeto. Hay fútbol en más partes del mundo, amigas y amigos. Y está muy bien que si ustedes tienen acceso a una computadora, a un teléfono y pueden ver fútbol de otras partes del mundo, háganse aficionados. No sean amarguetes como el señor al que acaban de escuchar. No todos somos así. Bueno, ahora sí ya me dispongo a comer porque este tema tampoco nos va a llevar a ningún otro lado.
Buen provecho. Por supuesto que en Estados Unidos hace falta cultura futbolística. Yo estoy a favor de promover el sentido de pertenencia, de que los niños, los jóvenes le sean fiel a un club, pero esta no es la manera. Me parece que las formas importan. ¿Qué pasa si yo compro un boleto en reventa porque mi hijo quiere ver a Leo Messi? Porque si yo soy un aficionado al fútbol, yo pago un boleto para ver a Leo Messi. Verlo es un espectáculo. Lo que ha hecho, lo que hace y lo que sigue haciendo es increíble. El otro día, Hernán, me tocó hacer esa así, punto, y hablé justamente de eso, que nosotros tenemos la suerte de verlo en el patio de nuestra casa cada 15 días. Por cierto, el Chiringuito retomó fragmento de esa así, punto, Hernán Pereira, esa así, bueno, punto, dándole la vuelta al mundo. Y muchos otros medios, obviamente, yo le doy crédito a esa así.
Aportó algo, ¿no?, importante.
Gracias, Hernán, por fin, ¿no? Después de varios podcasts. Pero el punto es ese. Estados Unidos siempre se caracterizó por ser un lugar donde la familia puede ir, donde los niños pueden ir, y promueven justamente eso, ¿no? La paz, que usted puede llevar a sus niños a ver un espectáculo deportivo. Eso de vetar a la gente, eso de que si llevan una camiseta del Inter Miami puede ser que lo saquen del estadio, primero que todo creo que no es hasta legal. No sé si legalmente un equipo tenga la potestad de hacer eso cuando usted como consumidor compra un boleto y paga por ver justamente eso, un partido de fútbol. La forma no me gusta. Entiendo lo que usted dice, Hernán. Falta cultura futbolística, falta promover eso. Ojalá y haya más niños que le sean fiel a un equipo. Admiradores de Messi, fantástico. A Messi hay que admirarlo, pero no significa que hay que cambiar de equipo cuando Messi cambia de camiseta. Pero la forma no me gusta.
¿Cuál es el equipo que le gusta de fútbol americano a Pedrosa?
Pittsburgh Steelers.
Pittsburgh.
El seis veces campeón, perdón, el histórico. Seis veces campeón del Super Bowl.
¿Se imagina un partido en Pittsburgh jugando contra el equipo que usted quiera, San Francisco, el que quiera, y que haya mayor cantidad de aficionados del equipo visitante que le copen el estadio? Que veo el estadio rojo de camiseta.
Bueno, te voy a decir lo que viví. Te voy a decir lo que viví en carne propia. Te voy a contar lo que viví en carne propia.
¿Le gusta eso? ¿Le gusta?
Te voy a contar lo que viví en carne propia. Porque tú estás poniendo un escenario hipotético. Y la verdad, seamos sinceros, Hernán, poco probable. Muy irreal. Yo te voy a llevar a la realidad.
No porque yo lo he visto. En la NFL
no te voy a llevar. No. Bueno, el día que tú me enseñes una fotografía en el que en el estadio de los Pittsburgh Steelers había más aficionados
de San Francisco. No, lo he visto en otros partidos de la NFL.
Ah, bueno, por eso, te voy a llevar a la realidad. Te voy a llevar a la realidad.
Le digo Pittsburgh porque es su equipo.
Te voy a llevar a la realidad.
La conozco, la realidad.
Yo estuve en la primera invasión del fútbol mexicano. Yo estuve en el estadio Alfonso Lastras, al que le caben 25 mil aficionados, cuando hubo 23 mil aficionados de Tigres. Yo tuve que entrar tapándome mi camiseta del Atlético de San Luis, porque le voy al Atlético de San Luis, a diferencia de lo que otros puedan decir y pensar.
Sí, eso,
yo no fui al estadio y tuve que taparme la camiseta. Yo sé lo que significa eso. ¿Sabes qué pensé? ¿Sabes? En vez de hacer corajes y en vez de decir, carajo, ¿por qué nos llenaron el estadio el equipo rival? Dije, mis respetos al equipo rival. Qué capacidad de organización. Mis respetos.
¿Pero qué pensó de su equipo?
Fueron capaces de traer 23,000 personas a invadir nuestro estadio. Siente feo, ¿eh? Se siente feo, pero mis respetos. Entonces, no me lo vas a contar. Yo lo he vivido de primera mano.
No, está bien. El respeto al rival.
Y la pregunta que tienen que hacer esos directivos es, ¿qué podemos hacer nosotros para contagiar
para
a esos
que
niños,
no vuelva a pasar,
jóvenes, para que el día de mañana llenen el estadio y vengan a hinchar por el equipo de sociedad, que es lo que propone Hernán?
La última vez que el equipo más mexicano visitó el Alfonso Lastras, es la primera vez que yo he visto que cuando va uno de los equipos grandes del fútbol mexicano a Lastras, hay más aficionados del San Luis que del equipo rival. Mitad y mitad, si quieres. Pero eso es
está
progreso.
Bien. Me da cuenta, de esos golpes progreso. Han aprendido, muy bien. La gente en Nashville también ha aprendido.
Yo no le reclamo a nadie por su afición, a diferencia tuya.
No tengo dudas que hay gente en Nashville, hincha en Nashville, que lo acompaña durante todo el campeonato, que se ponen la de Messi. Algunos que son así, que cambian. Me pongo la de Nashville cuando juega contra Galaxy. Juega contra Inter, me pongo la de Messi. Lo hace la gente,
Eliminatoria brava para el Inter Miami, Hernán, Mauricio, eliminatoria
bravo,
brava para el Inter Miami. Complicado. El Inter Miami puede quedar eliminado en esta ronda de octavos de final en la Leagues Cup. Nashville eliminó al América, a Rayados, y en la final contra el Inter Miami, siendo mejores, fueron a los penales. O sea, si Messi por ahí no tiene un par de noches mágicas, un par de noches inspiradas, si Luis Suárez vuelve a ser la versión del jugador que vimos los primeros dos partidos y no del jugador que vimos contra Orlando, este equipo del Inter Miami es vulnerable, es un equipo lagunero. Yo veo favorito a Nashville, claro. Cuando usted tiene a Messi inspirado, ya la cosa cambia. La pregunta es, ¿cómo va a estar Messi, no? Por la seguidilla de partidos que juega el argentino. El otro día contra Orlando, yo veo al Tata Martino que saca a Luis Suárez y le pregunta a Messi, ¿cambio? Y Messi le dice, no. Messi jugó los 90 minutos en un partido definido.
Así es.
Me parece que también hay que hacerle entender a Messi que por momentos es válido descansar, porque lo que necesita el Inter Miami es a un jugador fresco que pueda marcar la diferencia en estos partidos decisivos.
Y mucho más cuando hay poca pausa, porque hay encuentro el fin de semana y el miércoles la revancha. De acuerdo, claro, con lo que dice José, la serie no va a ser nada fácil para el conjunto del Tata Martino. Pausa y regresamos. Quiero que escuchemos algunos conceptos que dio a conocer Héctor Moreno, el defensa central mexicano, el futbolista de Monterrey, acerca de México, de la selección, del Tri, y especialmente lo que viene de aquí a dos semanas, el enfrentamiento ante Panamá por Liga de Naciones de la CONCACAF, y después, en caso de avanzar, claro está, la gran final del torneo. ¿Qué tan obligado o no está México de ganar dicha competición? Escuchemos, aquí está Héctor Moreno.
Hoy se juega la Copa América este verano en Estados Unidos, Héctor. ¿Crees que el jugar una Copa América de nueva cuenta en Estados Unidos puede ayudar a la selección a pelear, además en el tema deportivo, Héctor? ¿O crees que veremos a un Tri con una realidad similar a la que sucedió en Qatar? No sé si me explico, si crees que México puede competir en Copa América con el apoyo de la gente en Estados Unidos, que es un plus, obviamente, lo deportivo, o si crees que simplemente veremos esta parte del proceso que mencionas y no esperar los resultados adecuados.
Yo, sinceramente, creo y espero que va a competir, que va a ir muy bien, que va a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque al final del día, y te digo por experiencia propia, el hecho de jugar en Estados Unidos con gente, pues, que eres local, da igual el rival que sea, el 90% de los partidos, el 90% de aficionados es de México. Entonces eso hace un poco ficticio, ¿no? Todo este tipo de juegas. No juegas en México, pero prácticamente juegas en México. Si me preguntas a mí, me hubiera gustado que esta Copa América se jugara en algún otro país, ya sea Argentina, Venezuela, Brasil, cualquier lugar donde México realmente pueda vivir esa experiencia, porque eso te hace crecer al final del día, ¿no? Entonces, no va a ser así, porque diferentes tipos de intereses, hay que aprovecharlo de la mejor manera. Entonces creo y espero que le va a ir bien a la selección, que va a competir, que va a estar en un ambiente cómodo, en un ambiente de localía. Entonces creo que lo va a hacer bastante bien.
Ahora que viene una semifinal en la Nations League contra Panamá, ¿qué puede ser lo más complicado en una serie, sobre todo pues en un torneo joven, en donde pues México está pendiente con el título? Si crees que hoy existe obligación para Jimmy Lozano y los futbolistas mexicanos del Tri que tengan que ganar este torneo, Héctor.
Pues yo creo que para mí no debería ser una obligación, no debería ser nada, porque estás pensando en un proceso que es el 2026, que es jugar el Mundial en casa, que no tienes el eliminatorio, donde te permite trabajar de una manera más tranquila. Pero viendo la historia reciente, viendo cómo se ha manejado normalmente, creo que está la obligación de ganarlo. Si no, estaría ahí la continuidad de Jimmy puesta, yo creo, a disposición de gente que toma decisiones a veces de una manera acelerada, creo yo. Entonces, simplemente desearle lo mejor, simplemente esperar que jueguen unos grandes partidos, porque calidad hay, porque el técnico Jaime es una persona muy preparada, que se sigue preparando, que se ha rodeado de excelentes profesionales. Entonces deseo que les vaya muy muy bien a la selección. Creo que calificarán a la final, y en la final será un lindo partido, ya sea Jamaica o Estados Unidos, será un lindo partido para seguir creciendo, seguir demostrando, y luego llegar de una manera muy competitiva a la Copa América, que será un lindo parámetro para la selección, ¿no? Con esas selecciones como Argentina, Uruguay, Brasil, con jugadores de mucha calidad, de mucha jerarquía, será lindo para la selección. continuar ese proceso, creo yo, ¿no? O sea, no creo que se deba enfocar en el resultado que se pueda dar en ese momento, sino continuar ese proceso de evolución, de crecimiento, de una selección que está haciendo un cambio generacional y lo más importante es que lleguen de la mejor manera al Mundial de 2026.
Ahí están los conceptos de Héctor Moreno. José, ¿es una obligación para México ganar la Nation League o no, como dice Héctor Moreno?
Por supuesto que es una obligación. En el contexto de la CONCACAF, México sigue estando obligado a ganar porque Estados Unidos ha cortado las distancias, es cierto, pero Estados Unidos tampoco es que sea mucho más que México. Están ahí, son rivales que perfectamente pueden competir. México necesita ganar esta Nations League porque es la tercera edición y las dos anteriores las ganó Estados Unidos. En el primer partido, Panamá es una selección que juega muy bien, pero Panamá sigue teniendo menos jerarquía que México. México, por supuesto, que es el obligado a ganar. Y después, Héctor Moreno dice algo sumamente interesante e importante, que nosotros lo decimos, pero lo dice uno de los protagonistas, lo cual es una locura, ¿no? ¡Pobre Jimmy Lozano! O sea, imagínense ser el técnico de la selección mexicana de fútbol y depender de una pelota al poste, de una mala decisión de un jugador, y que ya te cuestionen y que ya te quieran echar, porque eso es lo que dice Héctor Moreno. Para mí no es una obligación, pero después dice, ojo, si México llega a perder, van a pedir la cabeza de Jimmy Lozano. Y lamentablemente tiene razón, no debería de ser así. A mí me parece que Jimmy Lozano como mínimo se ha ganado el derecho de que lo dejen trabajar. Después habrá tiempo para sacar conclusiones.
Mau, ¿qué opinas?
Yo estoy de acuerdo con Héctor Moreno, porque México no es en este momento la mejor selección con CONCACAF. No importa que haya ganado la Copa Oro, ganó la Copa Oro en paridad de circunstancias contra las otras selecciones de la zona. No. México se llevó a su mejor selección. Lo mejor que tenía en ese momento estaba con la selección mexicana de fútbol. Estados Unidos, no, ni Canadá. Que Canadá, por cierto, ha dado tristemente pasos hacia atrás cuando pensamos que había adelantado algo su proceso, ¿no? Y le va a costar también el no jugar eliminatorias, pero tiene razón. Cuando eres el mejor en lo que haces, sí estás obligado a siempre ser el número uno. Sí estás obligado a ganar, a mantener esa etiqueta y esa categoría. Hoy México no es la mejor selección de CONCACAF. México no tiene los mejores jugadores de CONCACAF. México no tiene a sus futbolistas de los mejores equipos en Europa. No importa, no, pero ¿estás de acuerdo conmigo que México, porque vas a decir, te conozco por dónde vas, México es el que más historia tiene? Seguro que sí, pero sí. ¿Es para ti hoy México la mejor selección de CONCACAF? ¿Tiene los mejores jugadores de CONCACAF? ¿Tiene a sus futbolistas compitiendo en mejores equipos europeos que otras selecciones? La respuesta es no.
Estados Unidos está por encima, pero no mucho, no es una gran diferencia. Yo soy obligado.
Es verdad, no es una gran diferencia, pero vea sus enfrentamientos directos en los últimos 3 años. Estados Unidos ha ganado el 80% de los partidos.
Sí, pero tampoco los ha ganado pasándole por encima, tampoco siendo mucho
faltaba
más.
Faltaba más.
Trabajando mucho la pelota parada. Sí, para mí sí es importante para México ganar y tiene la obligación de ganarla, pero que esa obligación no lleve a abortar el proceso. Porque si algo tiene que haber es continuidad con Jimmy Lozano, gane o no gane la Liga.
Ahí viene la confusión.
No, ahí viene la confusión.
Exacto. Cuando planteamos que es una obligación, Hernán, cuando planteamos que es una obligación y no se cumple con esa obligación, los clásicos reventadores van a pedir la cabeza del Jimmy Lozano. Y hay veces que ejercen tanta presión que terminan por cortarle la cabeza al entrenador, metafóricamente
sería
hablando.
Sería un grave error.
Sería un grave error.
Empezar de cero. De acuerdo, es un error empezar de cero. Pero si México no puede ir a un torneo donde el gran rival es Estados Unidos, decir, no, ya somos inferiores, por eso nos conformamos con un segundo puesto o no estamos obligados a ganarla. Tiene que recuperar esa hegemonía, esa posición. Al fin y al cabo, es verdad que en la Copa Oro Estados Unidos no fue con el mejor equipo. No es culpa de México. México ha dominado el área históricamente. Entonces, tiene que recuperar ese espacio. Le da mucha confianza para el resto de la preparación. Uno no pretende y va a ser complicado que gane la Copa América. Muy difícil ganar Copa América. Entonces, una Copa Oro que ya la ganó, una Nation League que la puede ganar, le da muchísimo respaldo al Jimmy Lozano pensando en el 2026.
Y hace un momento usted hablaba de cultura futbolística. Eso también le da la obligación a México. O sea, el aficionado mexicano ya sabe que en 2 semanas tiene que jugar contra Panamá y posteriormente contra Estados Unidos. En Estados Unidos no les importa, no es un país de fútbol.
Es cierto, claro, exacto. Exacto.
No
pero
es cierto.
Algunos no. También periodistas que no hacen su trabajo, como el señor Pedrosa.
Bien, José. Mensaje. Bien, José. Tiro esa cuando no hay camiseta. Tiempo para que yo pudiera replicar. Bien, José. Bien, mañoso. José.
Mañana.
Mañoso, José,
mañana la seguimos.
No para contestar. Ok. Ok, José.
Como
en, ganaste esta
como
batalla.
Como en el básquetbol.
No la guerra. Ok, José.
¿Cuándo?
Okay.
¿Cuándo
voy a ganar el reloj? ¿O no? ¿Ya puedo comer mi ensalada o no?
Reloj. Buen provecho.
Ya, ya puedo.
Cómese la ensalada, pero pónganle un poco de huevo.
Deberías empezar a comer ensalada, bien, pero ¿eh? Chivas. Menos asado, más ensalada.
Va a venir bien, ¿eh? Comer un poquito de ensalada, pero ponle un poco de huevo, ¿eh? Por lo menos para mañana. Gracias, hasta mañana, ¿eh?